Felawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Ha caído en mis manos una joya en forma de libro que se titula Incógnitas. Se trata de un ensayo historiográfico del historiador Agustín Millares Cantero, que trata sobre el papel desconocido de las mujeres de izquierda durante la Segunda República y Guerra Civil. Aunque está circunscrito al espacio geográfico de la isla de Gran Canaria, es posible generalizarlo a otros ámbitos históricos y geográficos. El título Incógnitas está bien escogido. Raras veces los estudiosos de la historia dedican sus afanes al papel casi desconocido de las mujeres, máxime cuando ellas no forman parte del poder. Ser mujer y ser de izquierda convirtieron a miles de mujeres en incógnitas severamente despreciadas por los hombres. Y sin embargo, sus actividades críticas y participación a través de muchos canales durante la Segunda República Española fueron fundamentales para conocer el periodo histórico. Fueron aquellos años los primeros en que la mitad de la población española formó parte de la ciudadanía reconocida con todos sus derechos. Y los hicieron a pesar de llevar siglos de atavismos patriarcales en sus espaldas, lo cual implicaba enfrentarse a menudo a los hombres también de izquierda. Mujeres que en aquellos años lograron hacerse oír a través de los órganos de prensa y propaganda de los partidos y asociaciones de izquierda. Mujeres que cuestionaron el tremendo poder represivo de la moral católica más ultramundana. Mujeres que crearon sindicatos, organizaron sus rebeldías y alzaron sus voces y sus brazos. Mujeres que fueron maestras, una de las pocas profesiones liberales en las que lograron hacerse presentes y que propusieron una pedagogía diferente. Mujeres que, como las 114 de Gran Canaria, que se presentaron como apoderadas a las elecciones republicanas en Gran Canaria. Mujeres que convocaron y secundaron huelgas. Sirva como ejemplo expreso y extremo de esa vanguardia femenina las 5 mujeres prostitutas que se sentaron en las mesas electorales. Mujeres que desde la más absoluta marginalidad institucional, acosadas y maltratadas por los hombres consumidores de sexo, hicieron gala de una dignidad que debería de ser ejemplo para los que nos vemos a menudo asustados con la posibilidad de que nuestro confort se vea afectado. Todas ellas, obreras, maestras, literatas o prostitutas, sufrieron terribles represiones cuando los fascistas acabaron con la democracia. La disparatada moral de aquellos militares fascistas hizo que la represión de la mayoría no supusiese la pena de muerte. En cambio, su moralidad católica no les impidió secuestrar sus bienes, encarcelarlas, matar a sus hermanos y padres, torturarlas o violarlas, y convertirlas en proscritas y estigmatizadas hasta sus muertes. A todas ellas, nuestro reconocimiento y nuestro ánimo a todas y a todos para seguir desvelando incógnitas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
parece que me dice que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no jueguen con nuestra canción. Parece frágil, pero no se crea, sigue cantando con vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no jueguen con nuestra canción. Porque la amor, ella resiste como vos y yo. Ella renueva nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callar, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es por aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando con todo el mundo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando, sigue cantando.
Hoy en Nosotras las Personas viajamos al País Valencià, a la segunda ciudad de la provincia de Valencia que le llaman Torrent. Y vamos a charlar, bueno, casi 25 minutos con Concha Medina. Buenas.
Hola, buenas tardes. Pues aquí vamos a charlar.
Concha, el desarrollo local, esto parece que era lo tuyo de profesión laboral, ¿no?
Sí, esa es mi profesión actualmente, bueno, y desde ya hace un tiempo, prácticamente toda la vida laboral. Y bueno, sí, algo tiene que ver, ¿no? Aunque, bueno, es diferente ahora, tiene esto del en el trabajo hay más matices de empleo y todo esto que, digamos, en la lucha no abordamos desde los ámbitos en los que yo me he movido.
Picaña. Ahí es donde te
ahí es donde
trabajas, ¿no? Sí. Ahí es donde
de allí vengo.
Donde generan plusvalor contigo.
Sí, espero que sí.
Pero la razón, ¿no?, por la que vamos a charlar contigo es para conocer cómo es la pelea por defensa del territorio desde tiempo A en esta ciudad y entornos de Torrent, ¿no? Para ubicarnos, por la gente de, yo siempre digo, de Uruguay o Argentina, País Valencià, pero más o menos comarca La Horta, ¿no?
De La Horta, Sí, pues Torrent es una, como has dicho, es una ciudad en estos momentos ya con más de 80.000 habitantes y está muy cerquita de Valencia, que es una ciudad ribera del Mediterráneo, más al sur de Barcelona, que es más conocida, arman más ruido. Y bueno, pues Torrent ha sido un pueblo que ya era grande cuando éramos todos pequeños, pero se hizo más grande con la aparición de la industria y la llegada de personas emigrantes de provincias del interior de España, y eso sucedió allá por los años 60. Esa fue la mayor emigración hasta que llegaron entre los 90 y el 2000 toda la emigración ya, digamos, extracomunitaria. Pero bueno, con eso quiero decir que Torrent tiene una composición social con un porcentaje muy elevado que proviene de la emigración aquella, o ya en segundas y terceras generaciones, del interior de las provincias de España.
Para las gentes de Baladre, hablar de Torrent es inmediatamente pensar en los encuentros de Baladre y en uno que no pasa el día de encuentro sin que nos cante algo, el hippie. El hippie que era el personaje, la persona que elegisteis en el 79 para ser alcalde del pueblo, ¿no?
Sí.
Y no sé cuántos años después, casi 40, ¿a poco te hacen a ti alcaldesa?
Bueno, no exactamente, pero sí, estoy metida en una candidatura de estas que habríamos querido que fueran las impulsoras del cambio, y en eso estamos. Sí, pues el hippie es un personaje, el hippie es un amigo que, bueno, somos de la misma edad, por lo tanto estábamos en la cuadrilla de que provenían, bueno, éramos una cuadrilla muy grande en donde se mezclaban personas, digamos, del mundo obrero con personas del mundo universitario. Era una época pues bastante ilusionante en España, ¿no? Porque vivimos todo el tema este de la muerte de Franco y todo lo que llegaba de las expectativas que se abrían. Y en esa medida, pues sí, en el pueblo había, aparte de todas las tradiciones religiosas, que hay muchas, y todas las tradiciones, bueno, todas las tradiciones que arrastra un pueblo, en fin, normal de España, pues también había un grupo de gente joven, bastante comprometida, y otra gente joven menos comprometida, pero todo con un aire de mucha modernidad y de muchas aspiraciones a sacudirnos un poco toda la caspa, ¿no? Y el hippie era uno de los amigos entrañables y yo creo que también un maestro, porque desde su vivencia, bueno, yo creo que era el que más sabía, cuando igual era el que menos había leído o el que menos, pero tenía, sí, muy práctico y en fin.
Famosas son las idas en contra de la central nuclear, ¿no? ¿Te hiciste algún paseo que otro con
el
hippie para allá?
Muchos, porque una de las, en aquellos momentos fue cuando nos endiñaron la primera central nuclear en el País Valencià, que la tenemos aquí a escasos, bueno, pues no sé, igual a 70 kilómetros en línea recta, y nosotros creamos un grupo ecologista que junto con otro que era una asociación más de tipo cultural y de recreo y de un poco de reivindicación de la cultura autóctona, pues éramos lo que dábamos el ambientillo así de izquierdas al pueblo. Y la central nuclear, la verdad es que fue, pues sí, allí metimos todo lo que supimos pelear, pero bueno, no fue suficiente, como pasa casi siempre.
Bueno, pero aprendizaje y el gusanillo,
sí,
ahí seguía,
sí,
¿no? El territorio.
Sí, sí, pues el grupo ecologista con...
¿Qué era?
El grupo ecologista tiene de nombre Rosella, todavía existe. Ajá. Y después de lo de la central nuclear, bueno, estaban todas las luchas más o menos locales, pero yo recuerdo también que aprendimos mucho cuando nos estilaba todo el tema del reciclaje, de la recuperación de materiales, de que los recursos no son infinitos y que aquí hay que ponerle un poco de cabeza a la cosa. En fin, íbamos reflexionando y creciendo en todo esto de la conciencia de lo que llevamos entre manos, ¿no?, en el planeta.
Conciencia, viene el PSOE, la llamada modernidad, la monarquía se asienta, nos meten en la Unión Europea,
sí,
se generan los procesos de desmantelamiento industrial. Sí. Viene Maastricht primero, moneda única,
sí.
Después Ámsterdam, se van definiendo los tratados, Niza, y se dice que este va a ser un país de sol y playa y que el ladrillo lo descubren a partir de la ley del suelo que cambia Aznar en el 97 y se inicia Operación Ladrillo.
Sí, que... se inicia una operación de destrucción masiva del territorio, especialmente, bueno, a mi modo de ver, claro, yo pienso que aquí está todo lo peor, que especialmente todo lo que es la ribera mediterránea ha sido una destroza que para mí no tiene calificativos, con muy poca cabeza, y que bueno, que esto no tiene que llevar nada bueno. Puede que dinero inmediato sí, pero también mucha pérdida de desde valores culturales y patrimoniales hasta desarreglos, bueno, yo creo que climáticamente es un escándalo lo que pasa, porque ya no es solo la ribera del Mediterráneo, es que si hablamos de ribera hasta 100 kilómetros para adentro es una desertificación que nos trae, nos acelera el cambio climático y nos mete en una bueno, decimos pre porque no queremos ser desierto, pero...
El colapso. Ya está adelante el colapso.
Tampoco quiero ser así muy eso, pero pues, se ha hecho mucho
Hay quienes empezamos a aceptar seriamente el tema.
Es que...
La cuestión es que aparece un grupo en Torrén, que es el casino, que en principio tiene local, el Ateneo Cultural, el casino, que impulsa o te deja hacer, como decías tú, ¿no? O sea, sí, te deja hacer muchas cosas, ¿no?
Pero el casino en verdad nace en el año 89, o sea que tiene una trayectoria amplia, larga, y nació como el 89, aquí ya había estado el PSOE, todo el rollo, pero bueno, pensábamos que tenía que haber un local y un punto de referencia en el pueblo para todos aquellos que no solo van a las procesiones, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que sí que funcionó, era un sitio en los que estaban, nos habíamos implicado pues de todos los bandos, ¿no? Desde del PSOE hasta, bueno, hasta la extrema izquierda, los anarcos. Ahí estábamos todos. Luego, poco a poco, claro, aquello se fue desmantelando porque al final, conforme las cosas van evolucionando, pues también se posiciona. Y en verdad, pues el casino sí nos permitió... bueno, yo creo que actualmente también somos un grupo de referencia, más minoritario, pero es bien conocido. Y desde allí, pues sí, es una plataforma legal, digamos, o que nos provee de la estructura mínima de aglutinar y de también de capacidad de sí, bueno, de aglutinar, y con eso pues también de aglutinar recursos económicos, que tampoco es que hagan falta muchos,
pero hacen falta.
Sí, hacen falta. Mejor si tiene.
Pero bueno, Perla Horta marcó un antes y un después en la lucha por el territorio en el País Valenciano y sobre todo en esta comarca, ¿no? En el conjunto de la Horta. No sé si lo digo bien.
No lo dices bien, pero se acepta.
La cuestión es que eso fue una experiencia también para ti, ¿no? Esa
sí,
lucha,
porque...
¿no?
A ver, es que con la ley del 97, con la que todo valía, es decir, que cualquiera que quisiera podía decir esto es urbanizable, pues aquí se desató una, o sea, era una cosa infernal. Tú salías de casa y lo único que veías eran grúas de mucha altura que estaban construyendo edificaciones. No sabías muy bien para quién, porque luego las personas que necesitan las viviendas no podían acceder a ellas porque era una barbaridad. El precio era una cosa... las viviendas valían un dinero que los trabajadores, desde luego, nunca ganarían en su vida, ¿no? En su vida laboral, desde luego. Bueno, y esto nos llevó pues a un poco a los románticos o a los enamorados de esta tierra, de este modo de hacer, de esta cultura, bueno, que es propia, es muy local, pero bueno, lo que cada uno tiene que defender lo suyo. Y estaba destrozándose, es decir, una tierra que nos había, yo, bueno, en mi opinión, así es lo mejor que hemos sabido hacer los valencianos, ¿no? Cultivar y hacer verduras. Y esto se lo estaba cargando, porque claro, en la medida que no tiene soporte, pues lo de lo hidropónico en verdad tampoco ha ido a mucho. Y eso pues con toda la carga del paisaje, y, en fin, de todo, de la estructura, del porcentaje de agricultura como sector económico, que tenemos que conservar para poder aspirar a una... soberanía alimentaria, bueno, eso es que se ha destrozado todo, ¿no? Y eso fue muy importante, porque la verdad es que salías a la calle a sumar y a explicarlo y era masivo, está en el subconsciente colectivo, está todo el mundo saldría a defender esto, ¿no?
Bueno, aquello se enfadó mucho, ¿no? Lo de la punta, ¿no? Allí en Nazaret, ¿no? Bueno, aquello
fue, ¿no? Aquello fue una deportación. Es verdad, bueno, fue una deportación porque es una... Claro, es un caramelo que está al lado de una ciudad que lo único que piensa es crecer y fagocitar todo lo que tiene al lado. Y allí, y aquello era, pues, aparte de la mejor tierra productiva, la donde estaban todas las esencias del modus vivendi, ¿no? De las alquerías y de el modus vivendi en cuanto a cultura de a todos los niveles, ¿no?
Lo explicamos, se expropiaron cantidad de tierras supuestamente para ampliar el puerto, de tal ampliación no se llevó a cabo, la gente la tiraron de sus casas, sus tierras, y ahí quedó. Quedó, pero quedó también toda esa lucha, esa resistencia. Y un poco, una entiende, que llega ya este siglo, viene el famoso 15M cuando, bueno, saltan las hipotecas, salta la burbuja, y en vuestra ciudad da paso a un nuevo espacio en el que tú estás, la Llavor, ¿no?
Sí, la Llavor es un centro social en la actualidad que aglutina, pues... las cenizas que hay de por ahí y de por allá, y luego y las llamas importantes de los jóvenes, pues que en aquel momento se pusieron también en pie y que, en verdad, a mi modo de ver, parecía que habían acabado de llegar al mundo, como si fueran los primeros que habían notado todo esto. Pero bueno, bienvenidos, y los que quedábamos en Torrent, pues pensamos que no había que cortar aquello y que había que dar las alas que hiciera falta, ¿no? Porque no iba a ser por nosotros. Y allí estamos resistiendo en un espacio autogestionado que nos permite, de nuevo, pues un poco arrastrando lo que quedaba del casino, lo que quedaba del grupo ecologista Rosella y otros grupos que se han sumado por razones muy diversas y también muy diferentes de lo que hacíamos antes, pero que, bueno, pues bienvenido, ¿no? Puede ser, digo yo, diferente, porque antes eran los ecologistas, los independentistas, los no sé cuántos. Y ahora, pues, a lo mejor los que hacen yoga, o los, ¿sabes? Que es una cosa, bueno, son otros valores. Pero bueno, que al final tampoco están enfrentados. Y nada, y ahí estamos en la Llavor, resistiendo y construyendo todo lo que sabemos.
Las galas de Torrent serían, ¿no? Como los famosos...
Las galas.
¿No? Contra los romanos.
Las cenizas, ¿no?
Bueno, la cuestión es que la Llavor tiene todo un programa que una ve, ¿no? Y... habéis tenido hasta un encuentro hace poco de centros sociales, ¿no?
Sociales, sí,
del País Valenciano. Ve una viendo carteles vuestros en las redes, conciertos, presentaciones de libros, muchas actividades.
Sí,
¿no?
Muchas actividades, actividades que, bueno, pues que son de interés de las personas que están allí y que trata y la, que las compartimos con, en fin, con quien quiera acercarse, y las actividades pues son de las más variadas, desde yogas o cositas así de...
¿Verdad que a la de yoga tú no debes de ir porque las has hecho tres veces?
Para regocijo del cuerpo, que eso está muy bien, ¿no? Y luego, pues, los que nos juntamos con las derias de a ver por dónde podemos ir haciendo pupa en cosas que nos molestan y que creemos que son atracos a la ciudadanía y a la, no sé, y a la... Sí, atracos a la ciudadanía no una por una, sino al conjunto del pueblo, ¿no? Que sí. Es un poco el problema este que nos traía entre manos, que es una cosa pequeña. Bueno, aquí nos vamos pasando de una cosa
a otra. Bueno, explicamos. O sea, hubo un momento que dicen, oye, una planta de residuos en Torre.
Hubo un momento que vimos un incendio.
Ah, así nos enterasteis.
Sí, que vimos un incendio. Sabíamos que allí... habían dado autorización a no sé qué, de tratamiento de los residuos de la construcción, porque claro, como aquí no hacía más que construirse, pues residuos de la construcción seguramente no se los podían comer. Y habían autorizado una planta de eso, que teníamos nuestras sospechas, porque también tenemos una sierra que está en proceso de protección y todo eso por aquel momento, y que esa sierra tiene una cantera que... finalmente se logró parar, y como todas las canteras dejan un agujero, y decíamos, estos no querrán meter los restos de la construcción dentro de la cantera, así como el que no quiere, pero bueno, aquello no pasó, lo de la Lo de la sierra lo teníamos bastante controlado, sabíamos que allí no había intención por parte de la corporación municipal ni nada de que allí pasara nada malo, y dijimos, bueno, pues será una planta de reciclaje de los materiales de la construcción. Y esas plantas, esas instalaciones, no sé muy bien por qué razón, pero legalmente es así, no las ponen en un polígono industrial, como cualquier otra actividad económica, siendo una actividad económica. Lo que hacen es sacar argucias diciendo que es una cosa de interés comunitario, sí, o de interés social y cosas así, como si de eso se comiera, y entonces les autorizan a hacer esas instalaciones en suelo agrícola. Entonces, ¿qué sucede? Esas plantas están alejadas de la vida real, de la vida cotidiana de la mayoría de la población, porque por allí transitan algunos labradores. Es decir, transita poca gente, no es un sitio de paso, no se ve, y ellos allí van haciendo. Pues bien, esa planta, si se solicitó en el 2006 el permiso, y eso es una cosa complejísima, en el 2007 ya estaba aprobada, bendecida, y yo creo que en el principio del 2008 vinieron a inaugurarla, como dice mi compañero de la lucha esta, con gambas y todo que se pusieron. Ellos hicieron allí una picaeta con sus gambas y su todo. Inauguraron una planta que era un modelo en Europa de planta de tratamiento de residuos de la construcción. 2008. En el 2012 ardió. Y vimos el humo. Habíamos visto alguna cosa, pero habíamos visto en los periódicos, pero estábamos también extrañados de que nosotros no supiéramos nada de eso, pero efectivamente no sabíamos nada de lo que estaba allí pasando. Y vimos el incendio y entonces ya dijimos, bueno, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que una planta que tendría que haberse ocupado de recibir los residuos de la construcción y separarlos para gestionarlos adecuadamente, según marcan sus propias leyes, pues se conoce que entraba más que no salía. Y separar, pues al principio separarían para las fotos, pero luego no separaban nada. Y aquello se había hecho una montaña de basura de más de 20 metros de altura y de ancho, bueno, allí yo no sé cuántas hectáreas puede haber. Entonces, bueno, aquello hubo que pararlo, porque claro, ardía de un... O sea, si ardía es que allí no había residuos de la construcción, había eso y otras cosas más que tienen capacidad de arder. Y se creó como un... Al arder los plásticos, porque allí lo que habían estado era hasta recibiendo residuos del plástico que retiramos de los contenedores que nos dicen que van para reciclar. Y estaban allí tirados en balas. Claro, eso hace una plancha encima que lo que hace es que dentro hay un volcán que está incandescente pero que no revienta, ¿no? De tal modo que ese incendio se reprodujo hasta en tres ocasiones, tres años diferentes. Porque eso cuando...
Pero en el 2015 dijisteis basta ya, ¿no? Y os fuisteis allá a una marcha...
Pero antes de la marcha y eso ya tuvimos que hacer papeles, porque claro, aquí estamos ante una lucha que estaría bien que estuviera toda la gente en la calle, pero la gente estamos más ocupada que todo eso. Aquí las leyes están en contra de que eso suceda. Entonces era cuestión de mover papeles y de sonrojar alguna cara. Y en esto pues ya vino el cambio de ayuntamientos y de la Generalitat y sopló el viento a favor, ¿no? Sí, efectivamente hicimos una marcha que no fue una marcha multitudinaria, porque esto no es una lucha de multitudes, pero que sí que fue significativa, porque todas las personas que viven alrededor de la planta de una forma diseminada, que en general son personas en precario, o sea, junto a la planta hay viviendo una familia, incluso con niños, y aquello es que es, o sea, eso no tiene nombre, y está sucediendo en Torrent, y incluso, bueno, y hay más familias, y todos esos estaban también amordazados, porque claro, la planta todos los desperfectos, todas las molestias las callaba con dinero. Entonces, claro, ¿quién los vecinos no estaban? Claro,
compraban las voluntades de todo el entorno.
Sí, y de los agricultores, porque efectivamente, y se ve La planta estropeaba las cosechas, pero ellos pagaban las cosechas y punto. Bueno, la cosa es que nada, ha sido fácil, pero ha habido que tirar de abogados y de
hacer... Cuando dices ha sido fácil, es que habéis parado la planta.
Sí, la planta ya se paró hace un año, se paró la actividad, pero nosotros no estábamos contentos con eso, exigimos y conseguimos un acuerdo municipal de que allí ya no, eso ya no volviera a funcionar nunca más, y que si esas plantas se tienen que instalar, que vayan a un polígono, que allí no va a suceder esto, seguro, porque los vecinos ya les dirán.
Ya controlarán.
Ya controlarán. Y la planta en estos momentos está desmantelada, o sea, la maquinaria está desmantelada. O sea, allí, pero ahora falta quitar la basura esa de allí, que no es basura.
Claro, o sea, que ahora hay allí una acumulación de residuos.
Sí, allí está el montón de residuos y lo que pasa que está valorado en 2.800.000 euros sacarlo de allí y gestionarlo adecuadamente. Y ahí está el problema, porque no, o sea, hay que tener garra para sacarle ese dinero a quienes lo han disfrutado y no a las administraciones públicas. A nosotros no nos gustaría que lo tuviera que pagar la administración pública, pero la administración pública que se busque la vida para sacárselo a quien ha disfrutado de él, que son grandes constructores, porque esa planta era... los accionistas de esa planta eran las empresas de la construcción, grandes y pequeñas, grandes también. Entonces, a nuestro modo de ver, eso en un año tiene que estar listo, como mucho, y ese dinero tiene que salir de las arcas de los que estén todavía con dinero del sector ese de la construcción y que eran accionistas. Y en eso estamos.
Concha Medina, activista, persona inquieta, una mujer de las que dice, me pongo a ello. De aquí a un año, más o menos, volvemos a vernos, volvemos a plantear, porque hay que ir conociendo el entorno, ¿no?, de Torrent, y un solo programa no va para tanto, ¿no? Pero muchas gracias.
Claro.
Por eso digo que nos comprometemos en otra, por lo menos.
En otra. ¿Vale? Vale, de acuerdo.
Bueno, muchas gracias.
Pues nada, espero que hayáis entendido el problema y que hay que estar en la lucha, porque si no se nos burlan.
Con eso nos quedamos.
Muy bien.
Un beso.
I'm not afraid to die.
nadie espera. Se marchó corriendo por la puerta trasera. Y ese mensaje, la única esperanza que aún no noté. Tú eres el corsario, yo soy el corsario de la biosfera. Era, 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 era. Vio de grata, me auto sofisticado, inconsistente, entre de luz, día de sol. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué hago yo? En el contrario de la biosfera, viene atacando de esta miseria, y en una nave de la estrella, y alcanzará la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, la vida, la vida, un dulce la vida.
Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos, si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco...
Buenas, pues seguimos aquí en nuestro tour por Montevideo, una ciudad hermosa, y estamos con una chica maravillosa que se llama Andrea, que es la que nos ha dejado un cachito de su casa para poder estar unos días por aquí. Y ella participa de un colectivo feminista que nos lo va a presentar para que todas tengamos la oportunidad de conocer el trabajo que desarrollan ella junto a sus compañeras.
Hola, buenas tardes. Minerva es un colectivo de mujeres feminista que se formó en el 2012 a partir de encontrar esos puntos en común que tenemos como todas las mujeres sobre un montón de cosas que nos atraviesan. Las compañeras que están desde un comienzo se nuclearon a partir de los sentires, pero también como a organizarse para participar de un encuentro de mujeres en Argentina, al que nunca pudieron ir, pero Minervas sí se consolidó como colectivo de mujeres y sigue funcionando hasta ahora.
¿Y cuáles son las líneas de acción y desarrollo de Minervas?
Nosotras tenemos claramente identificadas como algunas cuestiones que son comunes a nosotras y a otros colectivos en Uruguay, que es la presencia del feminismo en las calles. Nosotras nos organizamos para decir qué es lo que sentimos, qué es lo que no queremos más, y lo hacemos junto con otras, y eso ha ido creciendo en estos últimos años.
Y en esas otras, ¿cómo vienen articulándose las coordinaciones con otros colectivos? Bueno,
eso surge a fines del 2014, después de tener una trayectoria como Minervas dentro, como colectivo, y haber funcionado pila de tiempo para adentro, en formaciones, autoconciencias. Empezamos a participar de una coordinación que fue para realizar el primer encuentro de feminismos del Uruguay, que se hizo a fines del 2014. En ese encuentro de feminismo surgen varias líneas de acción y comunes con otras compañeras, y se conforma una coordinadora de feminismos que es la que ha organizado desde ese momento hasta ahora las movilizaciones por el 8 de marzo, la movilización de Ni Una Menos, que si bien surge en Argentina, nosotras lo tomamos como algo significativo para nosotras también. Realizamos actividades los 25 de noviembre, y algo bastante puntual que hacemos como coordinadora de feminismos es movilizarnos después de que se mata a una mujer en nuestro país. Dos días después, nosotras salimos a la calle de una manera un poco diferente a lo que se venía haciendo en Uruguay. En realidad, nuestra presencia en la calle, si bien es con mucho dolor porque han matado a una de nosotras, también lleva y deja ahí nuestra fuerza, nuestro grito, y que no queremos, como que marca un punto fuerte de qué es lo que no queremos más, y que no vamos a quedarnos calladas ni quietitas en casa.
¿La respuesta en la calle que estáis dando con la alerta feminista está teniendo algún tipo de represión por parte de la policía?
No, acá la policía no nos ha reprimido, por eso tenemos hasta el momento un buen relacionamiento con toda la sociedad. En realidad hemos logrado algo que hace tiempo no se lograba, que era que toda la gente se sensibilice con algo que se pone en el tapete y que se pone en la calle, que es que la vida de las mujeres vale y que no nos pueden seguir matando como moscas, y a partir de eso también cómo ir desentramando los micromachismos cotidianos y por ahí señalar esto que hemos hecho muchas veces de, bueno, la muerte es el punto más alto del machismo, pero que hay otras cosas que también nos atraviesan, y eso ha generado la respuesta positiva de mucha gente y también la negativa, pero de colectivos que están organizados que en contra del feminismo. No hay una respuesta del Estado de reprimir hasta el momento. Lo que sí se ha dado también es que no era nuestro objetivo, estando en la calle. En el mes de abril se votó una ley sobre femicidios, y que no es la que nosotros pedimos, no es la que los colectivos que piden que el Estado legisle sobre los femicidios, no fue esa ley lo que pidieron, y tampoco es lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos que sea una cuestión a conciencia y que cada uno entienda de que nuestra vida vale porque somos personas igual que la de todas.
No sé, yo tengo una pregunta. ¿Cómo funcionan aquí las redes feministas? Así como en Argentina el encuentro genera una red estatal de mujeres de distintos ámbitos, ¿aquí hay algo parecido, alguna red? ¿Hay un intento de generar coordinación?
Sí, hay un intento de generar coordinación, me parece que va tomando cuerpo a medida que va pasando el tiempo. Hay redes con otras compañeras del interior, pero que son muy incipientes y que no es lo mismo el ritmo y el nivel de militancia en Montevideo o en Argentina que el que pueden tener las compañeras en el interior. Las ciudades de acá son muy pequeñas y tienen otras dificultades, pero esa red se está intentando formar hace tiempo con mucho laburo a partir del esfuerzo de algunas organizaciones de conectarnos con muchas compañeras. Después de como los puntos más altos de movilización siempre queda como el agua revuelta y hemos ido ahí a encontrarnos con otras compañeras. Ahora también se está organizando el primer encuentro de mujeres de Uruguay y eso me parece que también va a ser un mojón importante para conformar o consolidar una red de mujeres a nivel de todo el país.
Ni encerrados ni con miedo. Quiero vivir o sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacar.
Bueno, antes de despedirnos, por un poco así, ¿qué es lo más bonito de este proceso que habéis vivido desde que estáis juntas y cómo vais a seguir proyectándoos hacia el futuro? Además de las alertas, ¿tenéis algo más?
Son cosas que son muy nuestras, ¿no? De cada una de nosotras, pero en realidad lo que nosotras vemos o compartimos es como esta cuestión del feminismo como forma de vivir. El feminismo es lo que nos ayuda a sobrevivir en esta sociedad y lo que nos ha permitido otras formas de transitar el mundo. Y esta cuestión también de irnos cambiando nosotras constantemente y en base a la autocrítica y al amor de las compañeras para cambiar todo lo que tenemos que cambiar. Nos enseñó una forma nueva de pararnos en la lucha y que nos tiene a nosotras como centro, y eso es lo más importante, pero también nos llena de alegría, de amor entre todas, y ya sentimos que con eso hemos avanzado y que estamos paradas en otro lugar. Ya ganamos.
Entre las líneas de además estar en la calle, presentes con la alerta feminista, tratar de articular, ¿Minervas tiene algún tipo de acercamiento a los barrios populares de aquí de Montevideo?
Sí, nosotras tuvimos un proyecto de laburo, en realidad de militancia, el año pasado, que continuamos este, que se denominó la Caravana Feminista, y a través de él intentamos contactar con, así como lo decía antes, con diferentes localidades del interior y también desarrollar tareas en los barrios donde teníamos algún contacto. Uh-huh. Y sí, lo hemos hecho, en realidad hacemos talleres, asambleas con las mujeres de diferentes barrios y se han sumado a algunas actividades puntuales, pero forman parte de todo lo que es el movimiento de mujeres y feministas en Uruguay, las mujeres de los barrios también. Algo que en un primer momento nos parecía como muy difícil, porque en realidad desde los espacios de donde veníamos militando, siempre el llegar a los barrios se llega desde otro lugar, y no, acá lo podemos hacer. Las mujeres están dispuestas a cambiar, a juntarse y a decir basta también, y tenemos como buena respuesta.
Qué bueno. ¿Dónde está Minerva físicamente? ¿Disponéis de algún local, de algún centro cedido?
Nosotros tenemos una casita colectiva que autogestionamos con otros colectivos que se llaman Escuela de Formación Elena Quinteros y el teatro, un grupo de teatro de las oprimidas, y la compartimos con Minervas. Ahí hacemos diferentes actividades de cada uno de los colectivos y también está abierta a la formación de otros grupos que forman parte de ella, que se van sumando, que se van tejiendo como redes del propio Minervas o de la escuela, y ahí vamos sumando. Para eso nosotras organizamos actividades que para solventar el lugar y ahí nos encontramos con todas y con todos siempre.
Qué bien. ¿Quién es o quién fue Elena Quinteros?
Elena Quinteros es la hija, era una maestra de nuestro país que luchaba por otra sociedad, que capaz que no era esta, pero sí en un momento muy complicado de nuestra historia, y fue detenida y reprimida por la policía y desaparecida. Y su madre, la Tota Quinteros, la buscó hasta el último momento, y en realidad es... como referente pedagógico y de militancia, es una referencia fuerte y muy importante para todas nosotras en Uruguay, por lo que significaron las dos cosas, como la víctima de un proceso de dictadura en nuestro país y lo que significó la lucha de su madre hasta el último momento, por encontrar a su hija que nunca la encontró, porque en nuestro país seguimos sin saber dónde están nuestros desaparecidos.
Son situaciones duras que se han dado en este país. Pero bueno, quedan respuestas como la de Minerva, las de otras colectivas feministas. No sé si quieres añadir algo más antes de finalizar la entrevista.
Nada, que esas compañeras y compañeros que no están, sí están en nosotras siempre, y es eso lo que siempre nos ha brindado como la fuerza y las ganas. Y si bien hoy nosotros contamos con otros procesos políticos que nos dan muchas más herramientas, o no tenemos como ese fuerte proceso de represión arriba, sentimos que seguimos su lucha, que ellas están en nosotras y que mientras sigamos luchando van a estar ahí.
Así es. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras y tu tiempo.
No, gracias a ustedes por venir. Un beso. Siempre serán bienvenidas.
Mi cuerpo es como la tierra, tenemos piel morena, tenemos sangre fresca, quieren colonizar nuestra fertilidad, nos quieren extraer metales, nos quieren violar, quieren bloquear el fluir de nuestras aguas, a nuestras playas quieren privatizarlas, nuestra herencia hoy quieren expropiarla, nuestra existencia no saben respetarla, por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales, capitales que nos maten, que el Estado me defienda y no que me ataque, lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré, y no perdemos la esperanza, somos verdes, cortan nuestras ramas pero luego crecen, si estamos unidas seremos más fuertes, haremos otro mundo, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, yeah. Ni encerrados ni con miedos, ni encerrados ni con miedos, quiero vivir o sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden defenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedos. Seguridad nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedos. Ni encerrada ni con miedos.
Espacio de información social.
León, a Julfe Lauen. El pasado 25 de noviembre, miles de mujeres salimos a las calles para denunciar la violencia patriarcal y machista. Además, este año no solo viene marcado por los 91 feminicidios perpetrados en el Estado español, en lo que va de este año 2017, sino que además la indignación y la rabia se ha respirado en nuestros pueblos desde el pasado viernes 17 de noviembre, al grito de «Yo sí te creo». Eco que resuena en nuestros oídos hasta ahora mismo. En Irún, este grito resuena especialmente, pues el año que viene se van a cumplir 10 años del asesinato de Nagore Lafá. Nagore Lafa, una joven de 20 años, estudiante de enfermería, fue asesinada a manos de José Diego y Llanes Vizcaray, asesino confeso, a quien la cobardía y el victimismo facilitaron que el atroz crimen que había cometido quedara diluido. Nagore se resistió a ser violada, lo que seguramente la condujo hasta la muerte aquella mañana. Resistencia que no opuso la chica a la que estos días se juzga en Iruña. Sí, sí, que lo he dicho bien. A la chica que se juzga estos días en Iruña. Porque la cultura de la violación se ha hecho más viva, presente y patente estos días en los más media y en las redes sociales. Tal y como ocurría casi 10 años atrás en el juicio de Nagore. José Diego y Llanes Vizcaray es licenciado en psiquiatría. De familia bien de Pamplona, como dirían muchos opusianos y upeneros de allá, que desplegaron todos los medios a su alcance para culpabilizar a la víctima. Como por ejemplo pagar una indemnización a la familia de miles de euros un día antes de que empezara el juicio. ¡Oh, qué casualidad! O como persuadir a la familia y a las gentes que se concentraban en los juzgados pidiendo justicia para Nagore. Estos días estamos reviviendo la pregunta que a Asun Casasola, la madre de Nagore, le martillea en la cabeza desde aquel juicio. El jurado le pregunta si Nagore era ligona. Es decir, ella se lo ha buscado, señora. Claro, porque lo normal es que si le dices a un chico normal que no quieres tener relaciones sexuales con él, primero, te intente obligar. Segundo, si opone resistencia, te estrangule. Tercero, te corte un dedo para que no te identifiquen. Y por último, después de muerta, te tire en una cuneta. Eso es lo que un médico de una clínica del Opus Dei cualquiera haría como un acto de normalidad. Porque lo que fundamentalmente diferencia a un violador o a un asesino cualquiera es que sea médico, militar o guardia civil. Que cualquiera de estos chicos normales tuvieran parejas heterosexuales en el momento de las agresiones, porque eso los hace más normales todavía. Ya que el objetivo que persiguen sus presuntas víctimas es el de arruinarles la vida. Y es que así lo declara José Luis Illanes, el padre del asesino, diciendo que su hijo, pobrecito, quería suicidarse por lo que le había hecho Nagore. Lo que él le había hecho a Nagore. Perdón. O la declaración del amigo de José Diego, a quien pide ayuda para deshacerse del cadáver a lo Very Bad Things, película de la que se acuerda esa mañana con una chica muerta en su piso, que le recuerda como una manada de gentuza de despedida de soltero se encuentra con que hay una prostituta se ha muerto en su habitación de hotel. Así que bueno, después de esta irónica intervención, solo dejaros ya algunas recomendaciones que no tenéis que dejar de escuchar y visualizar en estos días. La primera de ellas es la canción de la otra, la de Se quemó, que como digo, no tenéis que dejar de escucharla, tararearla y cantarla estos días. Una película muy interesante que ilustra también cómo es la justicia patriarcal, se llama Acusados, es una película de Jodie Foster del año 1998, sobre una violación múltiple. Y por último, bueno, pues el documental sobre el asesinato machista de Nagore, que se llama así, la joven de 20 años que murió a manos de José Diego y Llanes Vizcaray. Bueno, pues en memoria de Nagore, ni olvidamos ni perdonamos. Yo sí te creo, Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.